Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos, tanto si estáis cerca como si estáis muy lejos, en otras ciudades, en otros pueblos, incluso en América o en otros países, porque hay personas hispanohablantes que se conectan desde otros países, no solo de América. Bueno, vamos hoy a dedicar una reflexión y una meditación a un tema que yo creo que es muy actual, desgraciadamente, pero al mismo tiempo es muy profundo, que es superar las adversidades. Las adversidades normalmente, con mucha frecuencia, surgen de repente. Entonces, la primera idea que pienso que es importante es que hay que prepararse de antemano. Si en el momento en que surge una situación adversa no estoy preparada físicamente, pensemos, por ejemplo, me va a coger desprevenida y voy a tener muchos daños yo y quien me rodea. Espiritualmente hablando es lo mismo. Si yo no estoy preparada espiritualmente, no voy a poder superar bien la situación sin mucho daño. Ni ayudar a los demás, claro. Pero la cuestión es prepararse de antemano. Y esto lo vemos, por ejemplo, para los incendios, pues se hacen algunos simulacros. Cuando estás, a veces me ha cogido en algún edificio grande, público, en que se hacen simulacros de incendio. Y bueno, dan un poco de temor, ¿no? Pero es bueno hacerlo porque así cada uno sabe por dónde tiene que salir, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las precauciones que tiene que tomar. Entonces, para las adversidades físicas es importante estar educado, estar formado. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay mucha falta de formación en Valencia, donde yo vivo, en la comunidad valenciana. Siendo una zona que es bastante inundable porque hay todos los otoños y muchos meses se producen lluvias torrenciales. Y sin embargo, no estamos muy formados para eso. Por ejemplo, en una situación de este tipo no hay que coger el coche porque lo primero que se lleva una inundación, el agua, son los coches. O no hay que bajar a un baraje. Hay que subir a pisos altos. Pues esas medidas tan básicas forman parte de una preparación de antemano, de una formación de antemano. Y es una pena, ¿no?, que no se haga esta formación, que es tan importante. Y claro, si no te formas de antemano, pues luego tienes que sufrir tú y muchas personas a tu alrededor las consecuencias. Así que formarse de antemano, prepararse. Pero aquí vamos a hablar no desde la perspectiva física de tomar precauciones, como he dicho, sino espiritualmente. Entonces, la forma de prepararnos espiritualmente, ¿cuál es? La forma de prepararnos espiritualmente es hacer crecer o emerger en nosotros unas capacidades que ya tenemos, pero que muchas veces las tenemos como poco activas, ¿no? Y voy a hablar en concreto. Nosotros le llamamos en horario yoga poderes. Entonces, ¿cómo activar más estos poderes? Pues voy a hablar sobre todo de los que me parecen fundamentales para superar adversidades. Uno, el poder de discernir. Dos, el poder decidir. Tres, el poder de afrontar. Cuatro, el poder de tolerar. Y quinto, el poder de cooperar. Y además vamos a añadir dos poderes más también muy importantes. Uno es el poder de la fe, ahora explicaré qué tipo de fe, y el poder de la paz. Entonces vamos, empecemos un poco por el principio que quiero comentar. El poder de discernir. Es fundamental discernir. sobre todo en situaciones adversas, importantes, fuertes. Pero claro, me tengo que preparar de antemano con cualquier tipo de situación, saber discernir en cualquier tipo de situación. Entonces, cuando surge una situación adversa, estoy preparado. Problemas pequeños, es como si te acostumbras a resolver problemas pequeños, cuando viene un problema más grande, lo ves más fácil. Si no, te bloqueas. Pues igual es con las adversidades. Las pequeñas adversidades, contratiempos de la vida, saber discernir. ¿Y qué es discernir? Discernir para mí es una mezcla de intuición y razonamiento. Discernir no es simplemente razonar, también es intuir. Y voy a poner un ejemplo muy cercano en esta gran, terrible inundación que ha habido en los pueblos cercanos a Valencia. Un amigo mío estaba con su mujer en su casa y su casa está cerca de un barranco. Y no llovía prácticamente nada, unas chispitas solo. O sea que nada hacía pensar que podía haber una catástrofe. Pero desde la parte más alta de la casa vieron una ventana que el barranco se estaba llenando de agua. Entonces uno de ellos dijo, vamos a bajar al garaje, pero es una vivienda unifamiliar, y vamos a sacar los coches. Pero pensaron, no. No vamos a hacer eso. Vamos a esperar. ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? Pues una mezcla de intuición, de pensar en posibles consecuencias de bajar al sótano, no lo sé. Pero les salvó la vida esa capacidad de discernimiento. Si hubieran bajado al sótano, o sea, es que fue inmediatamente después que vino una ola inmensa, se lo llevó todo. Por supuesto, los coches, entró en su casa, el agua, bueno, desastre. Pero ellos estaban arriba y no les afectó personalmente, afortunadamente. Pero fue porque tomaron esa decisión. Si llegan a bajar al garaje, coger los coches, o bien hubiera muerto en el garaje, o bien la guiada se hubiera llevado los coches. Y hubiera muerto, posiblemente también, desgraciadamente, como a muchos les ha pasado. Entonces, discernir es tan importante, situaciones adversas, pero claro, esa mezcla de intuición y razonamiento en situaciones complicadas, en situaciones adversas, dependen de nuestra claridad mental y la claridad de nuestro intelecto. Eso es una cosa que a mí me parece muy importante y realmente la meditación nos puede ayudar, porque ok, en un día podemos tener esa intuición, pero cultivar esa intuición, clarificar nuestro intelecto y para que esté abierto a comprender las situaciones y saber cuál es lo mejor en cada situación. Eso es el discernimiento, ¿no? Y el discernimiento es la base de las decisiones. Si nuestro discernimiento está confuso, no sabemos discernir, las decisiones que vamos a tomar son erróneas. Así que la segunda capacidad es decidir. Primera, discernir. Segunda, decidir. Y en la decisión hay una cosa que me parece importante. No solamente es discernir para ver qué decisiones son más adecuadas para cada momento, para cada situación. También es el tiempo. Decidir a tiempo. Porque si no decido en el momento que tengo que decidir, eso es decidir, no decidir. En realidad en cada momento estoy decidiendo. Cuando no actúo, cuando no decido, también estoy decidiendo no actuar. Eso tiene consecuencias. Así que decidir en el momento apropiado. Y esto lo vemos muy claramente. Yo pongo mucho el ejemplo. No sé, igual lo he puesto en algún otro momento, ¿no? Pero es que me parece tan significativo, para mí por lo menos, que me salvó la vida. Yo iba a cruzar una avenida y cuando fui a dar un paso, algo me empujó para atrás. Y en ese segundo que yo, por intuición, porque no razoné en ese momento, fue más intuición, fue captar Es el poder de captar, que eso tiene mucho que ver con el poder de discernir, captar. Capté algo, algo pasó, y eché un paso atrás. Y en ese momento pasó un todoterreno por delante de mi nariz, quizás a dos pan. Si yo hubiera dado ese paso, no estaría aquí. Es tan importante discernir, tomar las decisiones, sobre todo en situaciones complicadas, en situaciones adversas. La meditación nos ayuda muchísimo a eso, para despertar nuestro poder de captar, nuestro poder de discernir. Y esa intuición que necesitamos muchas veces, no solo razonar, también razonar, pero esa conexión neuronal entre las partes cerebrales que razonan y las partes que intuyen, también se activa más con la meditación. Otro poder, afrontar, otra capacidad, afrontar. Afrontar es solucionar, ser valiente para no solo tomar decisiones, sino ponerme en situaciones, o sea, no darle vuelta a los problemas, sino el ser valiente, ser, hay una frase también que repetimos en el Raya Yoga, la personificación de las soluciones. Tengo esta situación adversa, ¿qué puedo hacer para ver? Hay este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? No centrarme tanto en dar vueltas a las cosas, sino en solucionar. Pongo el ejemplo de las enfermedades. Si yo tengo una enfermedad, ¿qué me sirve dar muchas vueltas? Me voy a poner peor, me voy a poner más enfermo. Tengo que hacer es pensar en cómo lo puedo solucionar. Si es un tema de estilo de vida, si es un, tengo que cambiar la alimentación, o hacer ejercicio, o lo que sea, o tomar algún suplemento, o una incluso medicación adecuada, lo que sea, ir al médico, al mejor médico que conozca, lo que sea. Pero es solucionar. No estar dándole vueltas al problema. Y menos hablar a los demás de eso. Porque sí que conozco muchos casos de personas que cuando tienen alguna enfermedad se pasan el día quejándose. Y hablando a los demás, fíjate lo que pasa. Eso no te das cuenta. Y porque, a ver, es humano querer compartir, querer que los demás te expliquen o te digan. Pero no entrar en ese victimismo, ¿no? ¿Me explico? O sea, en ese querer que los demás me tengan pena o me hagan caso, que estoy enfermo. No, tratar de solucionar. Por supuesto, si tengo que buscar consejo, lo pido. O si necesito cooperación, la pido. Pero solucionar. Es para mí eso es afrontar. Luego tolerar. Otra capacidad fundamental, la capacidad de tolerar para las adversidades, claramente. Pero la capacidad de tolerar, siempre lo repito, no es aguantar lo que haya pasado, es aceptarlo, tratar de comprender por qué ha surgido eso, tratar de extraer lecciones de ahí, pero sin ira, sin violencia, ¿no? Sino con comprensión. Y, de nuevo, el buscar el amor, el cuidado, porque tolerar es amor, es amar. Y también ser flexible, tolerar es ser flexible para adaptarme a las circunstancias. Eso es tolerar. Y es muy importante. No aguantar. Tolerar no te genera ira, no te genera enfado. Aguantar sí. Aguantar te genera ira, te genera enfado. Y la ira y el enfado sabemos que tiene un efecto muy negativo, empezando por el propio cuerpo y siguiendo por los demás que te rodean. Así que tolerar con amor y eso, buscar soluciones, ¿no? Afrontar, tolerar, todo es complementario. Lo que estamos viendo por separado, discernir, decidir, afrontar, tolerar, todo tiene mucho que ver, está muy relacionado. Y luego está la capacidad de cooperar. Qué bonito, ¿no? Esto es una de las lecciones que nos ha dado en toda esta catástrofe que ha sucedido. en los pueblos de Valencia y es, bueno, y en otros sitios también, pero principalmente aquí, y es que las catástrofes sacan lo mejor muchas veces del ser humano. Se vio cuando la pandemia, como ese personal sanitario jugándose la vida, porque se jugaban la vida, cómo trataban de ayudar. Recuerdo que yo a un familiar mío, que es enfermera, le decía, pero ¿cómo vas al hospital? Te puedes contagiar. Al principio de la pandemia, que era muy grave. Es mi trabajo. Iba feliz. Es mi trabajo. Para eso estoy. Esa valentía, ¿no? Y está pasando ahora. Tantas personas ayudando, llenándose de barro. Y ahora incluso que puede ser que se puedan contagiar con alguna bacteria. Nadie no tiene miedo. Todo por ayudar altruistamente a los demás. Así que estas situaciones sacan muchas veces lo mejor de las personas. A veces se dice que la juventud, ¿qué tal? Bueno, los jóvenes están respondiendo de una manera increíble, increíble. Ayudando, ayudando cada día, cada día. Vienen agotados a la ciudad después de estar todo el día en el pueblo. Van andando muchos, vienen andando. Es increíble lo que está pasando. El poder de la cooperación. Y eso satisface mucho. Cuanto más capacidad de cooperación tenemos, más satisfacción personal. Y más capacidad espiritual vamos generando. Así que es un poder inmenso que hay, el poder de la cooperación. Y luego ya, para terminar, dos poderes más, el poder de la fe y de la paz. Son muy importantes. ¿Qué significa el poder de la fe? A ver, fe, no fe ciega, sino fe basada en la comprensión. ¿Y fe en qué? ¿En mí misma? Eso quiere decir que yo me siento capaz. Pero claro, si yo voy desarrollando esas capacidades que antes hemos dicho, automáticamente se va a generar en mí esa fe en mí. Es decir, ese autorrespeto, esa fe en mi propia capacidad. Entonces ya no me va a venir continuamente la frase yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no soy capaz. No, voy a sentir capaz. Eso por un lado, fe en mí, autorrespeto. La segunda es fe en Dios, porque en realidad, si yo tengo esa fe basada en la confianza, que hablamos de comprensión, de confianza, no fe ciega, sino confianza, en que hay ese ser espiritual, supremo, pero que es cercano y que está cerca de mí y que pueda pensar en ese ser. Y eso es realmente, da mucha fuerza al alma, da mucha fuerza a la persona. Yo conozco bastantes personas que están pasando situaciones muy límites y esa fe en Dios les está ayudando muchísimo. Así que fe en Dios, pero basada en la experiencia, en el amor hacia Dios y de Dios. Esa experiencia de amor llena mucho al alma. En tercer lugar, fe en la vida. Fe en la vida. Fe en que si yo hago lo mejor que pueda, lo que me va a venir a mí y a los demás es positivo. Creer en la vida, creer que todo tiene un significado y que la ley del karma es implacable. Y no pensar en la ley del karma de cara al pasado. Ah, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? No, de cara al futuro. Si yo afronto una adversidad con amor, emergiendo todos esos poderes, estoy creando buen karma de cara a mi futuro. La forma en lo que me va a venir, me va a venir, pero la forma en que yo lo afronto va a determinar mi karma. Es muy profundo esto, ¿verdad? siempre mirándolo de cara al futuro y en positivo. Y finalmente, fe en los demás. Confianza en los demás. Antes hablaba, ¿no?, de lo que a muchos nos ha sorprendido, de esta ola inmensa de solidaridad que se ha desencadenado. Pues eso te hace sentir fe en los seres humanos. Y aunque sí que no estamos ciegos, ¿no?, y vemos lo negativo, la mentira, vemos tantas cosas, pero realmente, en el fondo, los seres humanos tenemos mucho potencial. Y en el fondo, esas cualidades que siempre decimos del alma están ahí. La paz, el amor, la verdad, la dicha y la pureza. Eso está en todos. Y luego, para terminar, la paz, el poder del alma. Realmente, cuando se desarrollan todos esos poderes, la serenidad está en el alma. Pero no es serenidad de pasividad o de no actuar, no. Es una serenidad activa. Es una calma que te hace ser más proactiva y más asertiva. Permitidme que utilice esos dos términos, pero bueno, ya todos los conocemos, ¿no? Entonces me permite realmente ser mi propia, quien manda en mi vida, mi propia autosoberanía, ¿no? En el Raya Yoga hablamos de autosoberanía. Así que no quiero alargarme más, pero es importante mantener esa paz, esa serenidad basada en sus poderes. Que eso me va a hacer realmente superar adversidades pequeñas, grandes, y el éxito está asegurado si hay esas capacidades. Teniendo éxito como lo que más conviene, tanto a mí como a los demás, en cada momento. Bueno, pues ahora vamos a meditar sobre estas ideas para emerger estas capacidades de las que hemos estado hablando. Me sitúo en mi centro. Dejo mis ojos relajados y miro a un punto o una imagen bonita delante de mis ojos que me inspire para la concentración. Me voy concentrando y observo mi respiración, que es suave, profunda y regular. Siento relajación tanto en mi cuerpo como en mi alma. Y mi mente se va quedando más en silencio, más pacífica. Yo, el ser que piensa, el ser que siente, me voy situando, me voy sentando en mi asiento interior. Ahí detrás de mi frente. Soy el alma que mueve este cuerpo. El que vive a través de los ojos. Oye a través de los oídos. Habla a través de la boca. Soy el ser que piensa. El ser que siento. Y me siento en mi asiento. En mi asiento de luz. Ahí detrás de mi frente. Es como un trono de luz. En ese trono de luz, siento mi autosoberanía. Sí, en mi interior están esos poderes, esas capacidades tan importantes para superar las adversidades. Quiero prepararme, quiero hacerlas desarrollar, emerger, para estar fuerte, preparada, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. en mi trono de luz, voy descubriendo una a una esas capacidades extraordinarias que hay en mi interior. Que van abriéndose como flores hermosas. Como las flores, cuando se cuidan, crecen sanas, fuertes. Sí, cuando cuido de mi ser florece con esos poderes. Y así, en el silencio, alimento mis poderes. Mi intuición, mi capacidad de captar, mi valentía para decidir. Soy valiente. Mi mente está clara, limpia. Y eso me llena de autorrespeto. Me hace tener fe en mí mismo. Soy capaz, capaz de superar cualquier situación. Tengo confianza en mis capacidades. Tengo fe, confianza en Dios. Sé que no estoy sola. Sé que estoy siempre en su compañía. Él me protege y me guía. Me ayuda a superar cualquier situación, grande o pequeña. Siento una profunda paz. Siento una gran serenidad interior. Ese autorrespeto que me da el autodescubrimiento, el autoconocimiento, genera en mí mucha seguridad, mucha paz, mucha serenidad. Ahí, en mi trono de luz, me siento llena, lleno, con todos los poderes, con todas las capacidades. Me siento segura, con confianza, para afrontar cualquier situación, grande o pequeña. Y manteniendo ese estado pacífico y poderoso en mi asiento de luz, manteniendo ese estado pacífico y poderoso en mi asiento de luz, voy suavemente tomando conciencia de lo que me rodea. Respiro profundamente varias veces y vuelvo suavemente al mundo del movimiento. Om Shanti. Muchas gracias por estar ahí escuchando y compartiendo también con vuestros pensamientos, con vuestra experiencia, formando como este círculo de luz y generando esa armonía, esa paz y ese poder espiritual entre todos. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Om Shanti.